Son las 7:41.
El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, como saben, todos los lunes tenemos la mesa de análisis social. Nos planteamos un tema importante en la agenda que pues le llama la atención a los queretanos y también como sociedad. Bueno, pues hoy lunes vienen ya en unos días, como ustedes lo saben, las conmemoraciones por el Día de Muertos, y nos ha parecido importante hacer una reflexión a partir de esta efeméride sobre pues la manera que tenemos en Querétaro de morirnos. ¿Cómo es morir en Querétaro? ¿Cuánto cuesta inclusive? ¿Y cuántas cosas se quedan luego a veces pendientes y que implican pues resolver muchos problemas al respecto? Quiero decirles que esta mañana se integra ya a la transmisión nuestros amigos de Facebook Live. Hacemos también transmisión a través del Facebook. Amigos, ¿cómo están? Y buenos días. Y bueno, pues déjenme presentarlos esta mañana. Tengo tres personalidades de primer nivel acompañándonos aquí a la mesa y los voy a saludar. Tomando orillas, si me permiten. Voy a empezar acá. Gracias. De este lado, con el secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas. Secretario, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo y bienvenido, ¿eh?
Bien, Ángel, muy buenos días. Buenos días a tu amable auditorio.
Gracias por estar aquí. Ahora, saludo de este lado al presidente del Colegio de Notarios, José Luis Gallegos Pérez. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo está, notario?
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludo al auditorio y ojalá y lo que nosotros comentemos sea de su utilidad.
Bueno, muchas gracias. Y también alguien importantísimo en el sector productivo en Querétaro, el presidente de la Canaco, Carlos Habacuc Ruiz. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Gracias, Ángel, un gusto saludarte y a ti y a todo tu auditorio.
Bueno, hoy vamos a modificar un poco la estructura. Normalmente, ustedes saben, sorteamos inclusive a los participantes y ponemos el reloj aquí en la mesa. Hoy quisiera hacerlo distinto, si les parece, y ya les adelantaba un poco antes de entrar al aire, pero vamos a platicar de varios temas. El primero de ellos, y yo quisiera preguntarles, ¿cómo es morir en Querétaro, secretario?
Bueno, si me preguntas sobre las causas de sí. Salud, pues habrá que invitar a nuestros amigos del sector salud, uh-huh, o quizá de la fiscalía, ¿no?, por otras causas de muerte. Yo quiero planteártelo, si me lo permites, Ángel y amigos del auditorio, desde el punto de vista económico, que si bien no me parece que sea el más importante, pero es un rubro que pues lo sienten las familias, claro, queretanas, ¿no? Y si me permites dar un par de cifras como antecedente. En Querétaro se mueren un promedio de 4,500 personas al año. Oh. Y tenemos pues varios panteones aquí en Querétaro, el municipal y el más grande, que es el Panteón Cimatario, que tiene una capacidad de 11,320, el de San Pedro Mártir, que tiene una capacidad de 9,875, el de Santa Rosa, que tiene una capacidad de 3,750, y hay otros que les llaman municipalizados, que digamos están en algunas comunidades, como el de Jofre, que tiene una capacidad de 5,200, Buenavista, 2007, Pintillo, 750, Montpaní, 3,500. Sin embargo, los tenemos casi saturados.
Sí, ¿verdad? Se están saturando.
Necesitamos aquí replantear este tema, abrir nuevos espacios y abrir nuevos esquemas. Y voy a lo siguiente. Hay dos maneras del tratamiento de una defunción. Desde luego, en todo caso, debe haber un acta de defunción, que este no es el mayor problema económico, me siento ahora sin el tema, porque su costo pues apenas rebasa 100 pesos, cuesta 101 pesos un acta de defunción. Sin embargo, aquí ya empiezan a variar los costos dependiendo de la intención de los deudos.
Claro.
Es decir, si lo quieren cremar, bueno, pues habrá que pagar un permiso de cremación por 221 pesos, y el costo de la cremación, este no es un costo del municipio, es un costo del crematorio.
Así es.
Que tiene un costo de 5,000 pesos por cremación. Uh-huh. Y de ahí en adelante, bueno, ya fuera de los costos oficiales, digamos, o gubernamentales, como son el acta, el permiso de inhumación, o el permiso de cremación. El permiso de inhumación, bueno, tiene un costo de 1,500 pesos, que ya incluye la propia inhumación en un, uh-huh, panteón municipal. Lo demás, bueno, pues creo que le tocaría aquí a mi amigo Carlitos, porque ya entra el sector privado, que son los proveedores de servicios funerarios, en los que pues hay costos desde el más económico hasta el más más alto.
Claro, como en la vida, también en la muerte hay precios y hay esquemas, Carlos Habacuc Ruiz.
Así es, Ángel. Mira, fíjate que ya entrando también en materia, como dice el secretario, la verdad, cuando nos invitaron aquí a la mesa y hablamos del tema funerario, pues de repente dije, a ver, espérame, déjame checar bien los números,
mandamos, ¿no?
Y bueno, nosotros tenemos como miembros de cámara a 10 funerarias y hicimos un replanteamiento de costos para más o menos analizarlos y poderlos traer a esta mesa. Lo dividimos en dos secciones. Lo más barato es de 8,000 pesos hasta 15,000 y de 15,000 hasta 80,000 pesos. Uh-huh. O sea, todo depende, como dice el secretario, pues qué tan de lujo te quieres morir, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma.
Sí.
Desde el tipo de caja, de si ya tienes o no cuentas en dónde puedan dejar tus restos. Los costos de las urnas van desde 10,000 hasta 50,000 pesos, uh-huh, de acuerdo a los tamaños y al tipo de panteón. Hay panteón municipal y hay algún panteón de forma privada. Uh-huh. Entonces, más o menos ese es el formato que está. Nosotros lo tenemos dentro de la academia, digamos, empresarial.
Sí.
Hablando mercadológicamente, es dentro de los bienes no buscados, uh-huh, ¿no? O sea, que tienes que trabajar en tener ese bien, pero no es buscado por la población. Lo que tú decías es muy muy real. Te quieren ir a vender, nos platicaban estas empresas que es complicada la venta, porque si los ves cerca dices, espérate, pues que ya me ves
pues
que,
si yo, con cara que me ya voy a morir, los buitres o, arriba o qué no, rollo, ¿no?
¿Qué te pasa?
Claro,
¿no? Es un poco esa parte, y no nada más en Querétaro, creo que es una idiosincrasia del mexicano, ¿no?
Uh-huh.
Que no tenemos muy previsorio esto. Entonces, bueno, pues esos son a grandes rasgos ahorita los montos en los que están y los problemas que, bueno, a veces pasa cuando no previenes.
No sabemos prevenir,
tipo de cosas o no tienes este ahorro para esta contingencia en este sentido.
Y definitivamente, son las 7:49, definitivamente quien sabe de este asunto de no saber prevenir y le toca pues lidiar tanto con la parte positiva como la negativa de todos estos temas, es un notario. Y por supuesto, licenciado Gallegos, a usted le toca ver esto prácticamente cada día, ¿no? Cómo hubo gente que sí supo prevenir, que sí supo crear un documento para dejar todo establecido y evitar pues las broncas que luego se dan. Y pues, también por el contrario, aquellos que quedan en calidad de un intestado y entonces viene pues aquellas verdaderas batallas campales que luego se dan en las familias, licenciado.
Sí, me llamó la atención el título de esta reunión, que la vida no vale nada.
Uh-huh. Sí.
Y bueno,
parafraseando al clásico.
Sí, es que sí me llamó la atención porque, pues además es cierto, todos los humanos nacimos y no nos costó nada nacer. Pero a partir de que nacemos, pues entonces empiezan los compromisos, cuando vamos creciendo, a la formación de un patrimonio personal, un patrimonio de familia. Y que pues también la otra realidad es que así como no nos costó nada nacer, pues tampoco nos vamos a llevar nada.
Uh-huh.
Para el huerto, como les digo, no nos vamos a llevar nada. Nos vamos a ir con lo que nos ponen, porque ni siquiera nosotros vamos a escoger
así
la corbata.
Es, ni siquiera escoges.
Entonces, por eso el notariado nacional, todos los estados lo hicimos, pues se instituyó el septiembre, mes del testamento.
Uh-huh.
Lamentablemente, pues los mexicanos, en términos generales, no tenemos la cultura del testamento. Ponemos muchos pretextos para no hacerlo. Que si no pienso morirme en este año, no, pues yo tampoco, ¿verdad? Pero quién sabe cuándo nos toque. O si no tengo nada, pues ¿para qué dicto testamento? Y yo les digo, bueno, es que hay quienes no tienen nada, pero se compran un cachito de lotería y mañana son ricos.
Claro.
O hay quienes, empresas inmensamente ricas, de la noche a la mañana un mal negocio y quedaron tronadas. Entonces, pues nadie sabe a ciencia cierta. Ahora, El testamento, desde luego, tiene como objeto principal, pues, la unidad de la familia. Porque, efectivamente, lo que dijiste hace rato, se destruyen las familias cuando no se deja testamento. Y aún dejando testamento hay quienes quedan inconformes, pero bueno, eso ya será problema de un juez resolver si se tiene o no se tiene la razón, uh-huh. Que normalmente no se tiene porque pues es la voluntad del
pues se ha quedado en papel la voluntad, de papel. La persona que se fue. Así. Y ahí pues ni qué hacer.
El único la única excepción, llamaríamos, que se establecería en un testamento es cuando hay hijos menores de edad que no son considerados, uh-huh. Pero no considerados en la herencia, sino en la pensión alimenticia. Claro. Entonces, pero esa es la única excepción. Lo demás, claro. Pues yo le puedo dejar a quien yo quiera dejarle y le puedo dejar en la cantidad que yo quiera dejarle, sea o no familiar, a instituciones de asistencia, a cuántos se le dejan. Y hay otra cosa muy importante que también no se valora. Uh-huh. La ley establece que la patria potestad la ejercen los padres sobre los menores hijos. Y a falta de los padres, son los abuelos. Uh-huh. Pero la realidad actual es que los abuelos ya no servimos para ejercer la patria potestad. Uh-huh. Digo, ya a cierta edad, pues, nosotros ejercemos la patria potestad con nuestros hijos, pues cuando tenemos todo el vigor y, claro. Y toda la fortaleza, pero a estas alturas ya nadie nos va a quitar el derecho de ser abuelos, uh-huh. Sí, y de apapacharlos, pero educarlos, y además otra cosa, que la generación actual pues está viviendo una vida totalmente diferente a la que vivimos en los 50 o los 60, cosas por el estilo. Entonces, los jóvenes tienen derecho a vivir su vida como la quieran vivir, pero los abuelos ya no somos los indicados. Entonces, el testamento se puede aprovechar en las parejas jóvenes que tienen hijos menores para designar un tutor testamentario que releve de la responsabilidad
a los abuelos. Puede ser a lo mejor alguno de los hermanos, pues inclusive hasta un buen amigo de la familia, amigo, los hijos vean como tío, ¿no? Exacto. Como luego sucede, porque bajo estas nuevas formas que tenemos de vivir en esta sociedad actual, a veces pues resulta que tienes más contacto tú con el compadre, un buen amigo de tus papás, que con la misma familia, digamos, que es de sangre. Son las 7:55, estamos platicando esta mañana cómo...
Si me permite, dígame. Un segundito, porque creo que esto es muy importante. Muchos no dictan su testamento porque piensan que al dictar su testamento ya perdieron sus propiedades, y no es cierto. Las propiedades siguen siendo de la persona que dictó el testamento hasta el último día de su vida.
Correcto.
Entonces, una persona puede dictar cuantos testamentos quiera mientras tenga vida y obviamente razón.
Porque aparte no se escriben en piedra, se pueden cambiar las veces que uno quiera.
Las veces que decir, yo puedo dictar testamento en la mañana y en la tarde dicto otro porque creo que lo hice
cambiaron
mal.
Las cosas.
Entonces, claro. que sientan que no están perdiendo nada. Simple y llanamente están tratando de conservar la unidad familiar.
No dejar problemas.
Bien importante. 7:56, estamos platicando acerca de cómo pues los queretanos enfrentamos la muerte y si es que efectivamente la enfrentamos, porque luego decíamos antes de entrar a esta conversación, pareciera que detalles como estos, el de dejar un documento con las cuestiones que habrán de resolverse cuando no estemos aquí, nos produce mucho resquemor a los mexicanos. Luego a mí me parece muy curioso el hecho de que, y conforme se van acercando estas fechas, oímos que los mexicanos jugamos con la muerte, que no le tenemos miedo, y la verdad es que no es cierto, son pamplinas, porque la verdad sí nos da miedito, y cada que alguien saca el tema, miren, todo el mundo le damos la vuelta. Inclusive me parece, salvo el punto de vista de ustedes, señores, jóvenes, que antes había inclusive como más contacto con el tema de la muerte, a veces por las enfermedades, a veces también por los conflictos bélicos, a veces también por las circunstancias de la tradición. Acuérdense ustedes que antes se daba mucho el hecho de que se velara a las personas en las casas. Desde hace algunos años esto pues ya no sucede, se opta por las funerarias, inclusive hay algunas partes del mundo, por ejemplo, pues, pensemos allá en España, en los tanatorios, o en los Estados Unidos, donde como si fuera una fiesta, la gente se va a las 9 de la noche a dormir a su casa y ya regresa al día siguiente para el sepelio. Eso a mí me parece hasta de una insensibilidad, si me lo permiten, pero genera mucho un análisis sobre cómo enfrentamos el día de hoy a la muerte, o cómo más bien no queremos enfrentarlo, ¿no? Platíqueme, secretario.
Si tú te vas a cualquiera de los municipios aquí del interior del estado, te mencionaba, aquí está a 3 pasos, Pedro Escobedo. Yo tengo varios amigos ahí, y he participado en rituales mortuorios ahí de familiares que han fallecido. Y bueno, siguen haciendo esa práctica, la velación la hacen en su casa.
Sí.
Algunas veces es por la propia tradición, otras veces es por economía.
Por una cuestión económica, claro.
Pero se vuelve una fiesta familiar. Uh-huh. No es difícil ver que en un evento de estos pues llegue el mariachi, que llegue la banda, que haya una diversidad de alimentos, tal cual como si fuera una fiesta.
Así es.
Desde luego con el debido respeto al finado y a los familiares, y se expresan las condolencias, pero digamos todo este ritual de derredor se sigue practicando aquí mismo en Querétaro.
Definitivo.
No tengo registro de si
en
las zonas suburbanas aquí de la capital, sí en algunas comunidades rurales, porque sí lo he visto y vivido, claro. Pero mucho aquí en el interior del estado.
Y tiene usted mucha razón, secretario. En algunas partes sigue dándose este fenómeno. A veces en las zonas urbanas hemos en estas pues aires de modernidad, por llamarlo de alguna forma, hemos venido descartando esas formas de hacer las cosas. Pero yo quisiera plantearles esta mañana, ¿no deberíamos en las instituciones públicas, por ejemplo, ir creando una especie de manual para poder aceptar la desaparición de algún ser querido? Porque luego también parece que a veces a los más pequeños en la casa se nos olvida que también pues les toca enfrentar esta circunstancia cuando fallece un abuelito, algún personaje de la familia, y no sabemos bien a bien cómo presentarlo, porque nosotros mismos rechazamos ese tema. Carlos Habacuc, señores, ¿qué opinan?
Mira, es bien importante, yo creo que lo que tú comentas, separar el tema emocional del tema real o el tema
práctico
y económico. En el tema emocional, bueno, pues tienes esa capacidad de poder abordar ese fallecimiento y ese proceso, que ahí hasta cierto punto dices, bueno, no necesito mucha ayuda porque pues tus mismos sentimientos te van llevando a pasar este proceso.
Okay.
Pero en el tema también técnico, digamos, de lo que estamos hablando también económico, hay otra parte que también, ahorita que no se ha mencionado, el tema de los seguros y todo este
por
tema
supuesto.
De cosas que a veces el mismo esposo o la misma familiar no sabe ni qué tenía, no tienes tus papeles en orden, resulta que pues sí tenías un seguro de vida, resulta que sí
las
tenías...
Las cuentas en el banco, Carlos.
Resulta esto. Entonces, le generas un problema fuerte. Me acaba de pasar con un familiar que no se habían dado cuenta que su cheque venía diferente, él era maestro de gobierno, y todavía le habían pagado y su cheque venía diferente el nombre, una letra. Y entonces ahorita está en un broncón la familia, los hijos, porque pues no pueden hacer nada, ¿no?
Así
entonces,
es.
Cosas como esas, yo creo que ahí es donde sí realmente debería haber una cultura educativa, donde inclusive se pudiera procesar en libro de texto el qué tienes que tener listo siempre, porque como dice el notario, pues si supiéramos cuándo nos vamos a morir, sería una de gran ayuda, pero como así no es. Sabemos, desde que empezamos tenemos
si
que
me tener... permite un comentario a raíz de lo que acaba de comentar Carlos Habacuc, precisamente en el tema de las actas del Estado Civil, que es un insumo de suma importancia aquí para el trabajo de los notarios en estas prevenciones testamentarias. Efectivamente hay muchísima gente que tiene problemas hasta por una letra, sí, claro, o un apellido, sí, 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 o el lugar de nacimiento, en fin, algún dato que generalmente no le da la importancia hasta que luego los descendientes se enfrentan a estos problemas post-mortem. Uh-huh. Quisiera, si me lo permites,
por favor,
no es el tema, pero aprovechar, invitar, exhortar a nuestros amigos radioescuchas y que lo compartan con toda la población, que si tienen algún problema en su acta, algún apellido mal puesto, alguna letra equivocada, acudan a las oficinas del Registro Civil. Estas dependen de nuestra área de responsabilidad, de la Secretaría, uh-huh, de Gobierno. Hay una en cada delegación. Tenemos, desde luego, oficina central también en la Delegación Centro Histórico, pero hay una oficialidad de Registro Civil en cada delegación, para que si tienen algún problema de esta naturaleza, no lo desestimen. Acudan, por favor, oportunamente a hacer la debida corrección.
Totalmente de acuerdo con usted, secretario. Y sí viene al caso, creo yo, porque a final de cuentas yo les puedo platicar de un familiar muy cercano. Falleció su mamá y resultó que se dieron cuenta que tenía 3 nombres distintos. Sí. Bueno, tiene año y medio el juicio todavía y están en ese proceso. Y eso que están todos los integrantes de la familia de acuerdo. Si no lo estuvieran, ya ni les platico. Aquello se vuelve la eternidad, notario.
Sí, nosotros no nos lo obliga la ley, pero sobre todo con la suplantación de personalidad que está a la orden del día.
Sí.
Nosotros estamos exigiendo algunos documentos que normalmente no exigíamos. Entonces, uh-huh, uno de los que exigimos es precisamente el acta de nacimiento. Sí. Y ahí nos damos cuenta cuando hay ese tipo de problemas. Que, por ejemplo, antes era J. Jesús. Así y el es. J, pues ya sabíamos que era José.
O M.A. Guadalupe.
Ya sabíamos, María. Entonces, lo que hacemos tratando de resolver, porque pues al final de cuentas no somos jueces, pero tratando de poner un granito de arena en eso, hacemos la aclaración desde el mismo testamento, uh-huh, o de las mismas escrituras que nosotros hacemos. Fulano tal, también conocido
como
tal,
claro.
Y ahí, desde ahí hacemos ya una aclaración.
Por supuesto. Y esto es bien, bien importante. Son las 8:04. Yo quisiera preguntarles a modo de conclusión de esta mesa, que me parece que es muy interesante, que da para muchos temas, a final de cuentas. Pero yo quisiera preguntarles, desde la óptica de cada uno de ustedes, ¿qué deberíamos hacernos para prepararnos ante ese momento final que, para empezar, pues ahí está y a todos nos va a llegar? ¿Cómo deberíamos prepararnos para ese momento, notario?
Bueno, yo siento que el septiembre mes del testamento no es suficiente para resolver el problema, porque, sí, vuelvo a insistir, no hay cultura. Yo pienso que las instituciones privadas o públicas, o como les quieran llamar, en vez de esperarse a septiembre para llamarnos a los notarios a que vayamos a darles una plática sobre el testamento, pues que lo hagan por sistema, en sus propias instituciones, un día al mes, un día ese, y nos inviten los notarios, vamos con mucho gusto a platicarlo, pero que no se esperen a septiembre el testamento, porque además ni nos alcanza el tiempo a los, uh-huh, notarios, porque pues a la mexicana alegría, la y se va, todos lo dejan para el último, y al último tenemos 20 o 30
personas.
El día
28 personas. De septiembre tienen 40 personas.
Pues, no podemos hacerlo, porque pues es un acto personal del notario. Entonces, lo que hacemos muchos notarios, pues les damos una ficha, vamos a llamarle, ¿sí?, así, vénganse en octubre, les vamos a cobrar lo mismo de honorarios. Pero lo que sí vas a tener que pagar es el aviso que hay que dar al registro de testamentos. Uh-huh. Fíjense, por ejemplo, el dato que traía, al 25 de septiembre se llevaban hechos en el estado 6,448 testamentos. Uh-huh. Contra una población de más de 3 millones en todo el estado, pues creo que es bastante menor. Y nada más que esta cifra sí va a aumentar un poquito. Ya lo sabremos a fines de este mes.
Correcto.
Porque pues muchos hicimos lo que estamos diciendo. y algunos
dieron ficha para octubre.
Para octubre, claro. Y adelante. Entonces, lo que se hace en octubre, que se siguen recibiendo los avisos de testamento, pues incrementa esta cantidad, pero
sin duda.
Pero no, las incrementa así en forma preponderante.
Pero importante, dejar los papeles en paz, dejarlos en orden para evitar conflictos, notario.
Evitar conflictos. Y una cosa muy importante, perdón que me agregue. Acuérdense que las parejas se inician solos. Sobre la marcha vienen los hijos. Sobre la marcha se van los hijos. Y sobre la marcha vuelven a quedar solos. Es muy importante que al dictar un testamento, el hombre proteja a la mujer y la mujer proteja al hombre como primeros herederos. Uh-huh. Y ya después, pues los hijos otros, y a lo que quieran. Claro. Pero es muy importante que la pareja se proteja, porque pues a lo mejor un joven de 20 años hace una fortuna en su vida, pero ya una persona de 65, 70 años ya no va a hacer una fortuna.
Así es. Asunto interesante, notario. Desde el lado del municipio, secretario, una recomendación.
Sí.
¿Cómo prepararnos?
Reiteraría desde el punto de vista, digamos, tramitológico, y documental, más allá de lo económico, que eso acá nos haría favor, Carlitos. Yo insistiría en la revisión documental de sus actas del Estado Civil.
Qué bien.
Un cotejo minucioso, porque muchas veces es una letra y a veces es una falta de ortografía. Entonces, sin embargo, pues puede implicar un problema, un desenlace muy complejo ya después de la muerte.
Por supuesto.
Y por otro lado, pues también un poco la comunicación interna en la familia. Hay luego una controversia entre la inhumación y la cremación. Uh-huh. En la misma familia hay opiniones diversas. Y entonces, pues a veces se tardan hasta 2 días en tomar la decisión.
Nada más.
Y están en el jaloneo de que, pues no que nosotros opinamos este procedimiento, no que nosotros opinamos este otro. Y luego intervienen a veces creencias religiosas o de otro tipo, y que esto complica todavía más la toma
por
de
supuesto.
La decisión. Entonces es importante que este tema pues lo enfrentemos como familia. Y
plantearlo con los familiares, ¿no?
Adelantemos, quizá no en una decisión testamentaria, tal vez no, sería demasiado rigor.
No, y además sería tardía, porque pues cuando se abre el testamento ya es muy
Así es, ya pasaron los funerales. Uh-huh.
Pero sí platicarlo con los familiares, oye, a mí me gustaría tal o cual cosa.
Así es, y un poco para atender la decisión, de tal manera que pues los familiares pues no se enfrenten en esa decisión.
Por supuesto. Y finalmente, Carlos Habacuc Ruiz, desde tu perspectiva, ¿con qué deberíamos prepararnos ante ese momento final?
Mira, yo creo que platicando también ahora con el esquema de las funerarias, ha cambiado también su forma de comercialización. Ahora ya hay más planes de prevención. Creo que nosotros como ciudadanos es una responsabilidad civil que ya tenemos que tomarla como
así
tal,
es.
De dejar arreglado tu muerte, ¿no? Desde lo económico hasta lo legal y todo lo que tenga que ver.
Así
o sea,
es.
Que simplemente sea el proceso emocional y lo demás, bueno, pues que no tengas ese problema.
Claro.
Entonces, yo lo que puedo concluir es que tenemos que prevenir. Hay muchos planes que ya se pueden ir pagando poco a poco, algunos seguros que te cubren
Así es.
Tema, que no tampoco son muy costosos y que puedes solucionarle muchos problemas a tu familia. Yo reitero mucho ese tema porque aparte de cargar con el tema emocional, hay ciertas personas que les toca cargar con todo la tramitología.
Así es.
Y cuando la cuestión económica, pues a lo mejor hay, dices, bueno, pues de una de otra manera, pero cuando no hay, ahí todavía viene a complicarse más, los dejas en una situación vulnerable cuando pues simplemente con cierta prevención y forma diferente de ver este tema. Entonces, en resumen, lo manejamos de esa forma, tenerlo como una responsabilidad ya civil, de tener listo, ya ahora sí que tu muerte para
sí.
cuando pues
claro.
En quien creas decida
y enfrentarlo, ¿no?
Y enfrentarlo de esa forma. Y te digo, hay muchos ya planes muy cómodos en los cuales tú puedes tener garantizado eso.
Qué asunto tan interesante. Ya nada más para cerrar esta mesa, siempre me queda el dolor del alma de una persona, una compañera que pues le llegó este momento así, como suceden estas cosas, falleció su mamá y pues casi tuvo que andar pidiendo con una cajita de zapatos dinero entre los vecinos para poder juntar, para poder darle cristiana sepultura a su señora madre. No dejemos que eso les pase a nuestros familiares y seamos previsores en ese sentido, con ese y con los documentos legales también, para evitarles broncas y podernos, ahora sí, irnos en paz. Les quiero agradecer mucho, señores, por estar aquí esta mañana. Es un tema que sin duda tiene muchas aristas y da para muchos asuntos, pero creo que ya nos deja a nosotros como radioescuchas varios temas en los que reflexionar y pues ahora sí que ponerle manos a la obra. Le agradezco mucho al secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas. Bienvenido, gracias por estar aquí, secretario.
Gracias, Ángel. Gracias, amable auditorio.
Y saludos también y gracias al presidente del Colegio de Notarios, el licenciado José Luis Gallegos Pérez.
No, pues muchas gracias a ustedes por tenernos aquí presentes.
No, hombre, al contrario.
Y siento que esto es muy importante para el conocimiento de la ciudadanía.
Gracias por estar aquí, notario. Y bueno, pues también Carlos Habacuc Ruiz, quien es el titular de la Canaco aquí en Querétaro. Carlos, gracias por estar aquí.
No, gracias a ti, Ángel, y un honor estar aquí sentado con estos dos grandes personajes.
Muy señores, amable. Muy bienvenidos, muchas gracias, ya saben, esta es su casa como gracias. Siempre. Bienvenidos. Son ahora las 8:12, voy a ir a pausa, regreso enseguida contigo.